Estás escuchando a Dios.com, temporada 4.
Muy buenas noches, estás escuchando Omnies.com, episodio 3, temporada 4, Magufos, el negocio rentable de la mentira. En todos los ámbitos informativos, o mejor dicho, desinformativos, aunque no todos, corre una corriente de precedentes peligrosos, donde el bulo, la fake news, la desinformación acampa a sus anchas y gana una extraordinaria fuerza a la hora de ser objeto de distribución, donde una mentira se viraliza y su autor es convertido en una especie de estrella del rock en las redes sociales. Y esto está meticulosamente incorporado en nuestra sociedad, porque la mentira es poder y la mentira a día de hoy es negocio. No voy a entrar demasiado en contextos políticos, aunque en parte sí están ligados, donde ustedes saben de sobra que las fake news ya son prácticamente un eslogan de campaña para unos pocos. Pero si vamos a entrar en lo que nos concierne, vamos a tener que hablar de todo, de política y del ámbito de la ufología. Como ya he mencionado en muchas ocasiones, la ufología históricamente pues tiene varias ramas: la de la investigación científica, la del sectarismo cazador de adeptos y la de la parte fantasiosa y delirante de creencias conspirativas, anunnakis y demás. Casualmente, estas dos últimas se han incorporado muy bien en el negocio, digamos, de las élites magufas, obteniendo ingentes cantidades de ingresos, donde es aprovechada cualquier oportunidad de una noticia para elevar la confusión hacia el consumidor del misterio y ganar seguidores. No cabe duda alguna que estos grandes recaudadores monetarios, a nuestro pesar, han ganado muchísima fuerza durante los últimos años. Fuerza que además ellos dan las gracias a las alianzas que han conseguido, que les facilitan mucho la visibilidad. Alianzas como, por ejemplo, pues supuestos ufólogos, antivacunas, terraplanistas, partidos políticos, prensa, televisión, canales de YouTube, redes sociales y un largo etcétera. Pero durante este episodio he prometido que no me voy a esconder de dar nombres en este programa. Y la verdad que me importa pues bastante poco la crítica por el hecho de haber criticado. De modo que voy a empezar por algo más suave, ¿no? Quizás uno de los más vistos, que entraría en lo que viene a ser la categoría fantasioso, conspiranoico y demás. Ya le conoceréis la mayoría, dado que en alguna ocasión pues ha formado parte del cartel de algunas convenciones de ufología, que no es poco. Y bueno, este usuario se llama David Parcerisa y tiene la friolera cifra de seguidores de 1,62 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Ojo, me parece legítimo, pero vamos a ver quién es esta persona que utiliza el seudónimo de Rimbre35. Escuchen un poco sus audios.
Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre una serie de celebridades que inesperadamente e inexplicablemente han cambiado el rumbo de sus vidas, hasta entonces entregadas al famoseo y las luces de los focos, para de repente rebelarse contra el sistema. Actores que de repente han empezado a decir verdades universales, incuestionables, verdades muy incómodas, que ponen en serios aprietos no solo al star system de Hollywood, sino a todo el sistema. En los últimos años, uno de los actores que más ha dado que hablar, como muchos de vosotros ya sabéis, ha sido Jim Carrey, por su valentía en salir a decir que todo es una gran mentira, que Hollywood es una fachada y un nido de mentiras que encierra una podredumbre extrema. Y sobre todo, que hay un poder en la sombra, un poder Illuminati que oculta la verdad que nos haría libres. Pero ahora hay que sumarle otro actor. Esto parece que ha empezado...
Bueno, para poner un contexto en algo que dice aquí, el vídeo completo de la entrevista de Jim Carrey en el programa de Jimmy Kimmel Live muestra al actor entrando al estudio mientras realiza un gesto con la mano y con la lengua, en la que dice algo parecido de: estoy acá esta noche para desenmascararlos, para ser el denunciante, estoy cansado de los secretos y las mentiras, la cual es el símbolo del secreto Illuminati, y tú, por Jimmy Kimmel, eres parte, es la lengua que se burla de todos. En eso es cuando contextualiza Rimmel lo que dice Jim Carrey, ¿no? Sin embargo, a diferencia de lo que llegó a circular en las redes sociales, Carrey realizó este chiste para promocionar su película de Dos tontos muy tontos. Esto sucede cuando se hacen cortes de vídeo para engañar a las masas, dijo el bueno de Jim Carrey lo siguiente: estoy podrido, quiero que todos sean parte del chiste. Por años, conductores de televisión, gente de televisión que fue contratada por el gobierno para distraerte, para hacerte reír, feliz y dócil, para que no sepas lo que realmente está pasando. Después van al bosque en un círculo, desnudos, y deciden estas cosas. Están intentando convertirnos en drones consumistas, dice el actor, mientras todo el estudio se descojonaba de la risa. También hay que matizar que algunos utilizaron la muerte de su mujer, alegando que era un supuesto aviso para Jim Carrey para que no hablase de élites Illuminatis. Bien, pues lamentablemente la mujer de Jim Carrey se suicidó y no la mataron. Y esto es un ejemplo de fake news que generó 2,1 millones de visitas al canal de David Parcerisa. Y lo digo porque, bueno, David Parcerisa puede hablar de lo que quiera, es legítimo, pero estás distribuyendo un bulo que sabes que es un bulo, lo cual eso pues deja mucho que desear. Pero bueno, vamos a equilibrar la balanza un poco al favor de Parcerisa, ¿vale? Hay que decir que Parcerisa, de haberse tomado la ufología como algo serio y no como un negocio, sería quizás bastante bueno en este campo, pero lamentablemente digamos que se decanta por el lado oscuro, ¿no? Y no lo digo por el ennegrecido de sus lentillas. Podríamos poner cientos de audios de su canal como ejemplo de manipulación y fantasía, ¿de acuerdo? Pero claro, al final lo que hace Parcerisa es decantarse pues por lo que atrae más, ¿no? Por la magufería, digamos, que atrae a la gente. A la vista está, ¿no? Cuando desmientes estas cosas, los seguidores que pueda tener yo o los podcasts que pueda escuchar la gente, yo estoy contento, estoy conforme, ojalá fueran más, pero desde luego no compite contra el 1,2 millones de visualizaciones de un vídeo. Obviamente, pueden ser 1.000 a 12.000, una cosa así, ¿no? O sea, es todo el mundo que me pueda escuchar. Pero, vamos, esto es lo mejor que nos vamos a encontrar en este programa, ¿vale? Vamos a decantarnos por otros personajes mucho peores. Si Parcerisa les ha podido parecer a ustedes un poco delirante, esperen a este personaje que nos viene ahora. Personaje que están viralizando desde famosos canales de YouTube con millones de seguidores, que a priori podríamos pensar que es para reírle las gracias, pero lo cierto es que este personaje no tiene ni puñetera gracia, bajo mi punto de vista. Este tío se hace llamar Mr. Tartaria. Su nombre es Carles Tora. Y a día de hoy es muy conocido por joyas que habrán escuchado ustedes como La reina de Inglaterra no está muerta, La tierra es plana, He conocido a un híbrido entre oso y humano, y que entró en un cubo tipo experimento militar oculto que le llevó hasta otro lugar, ¿no? Bueno, os lo podría describir, pero prefiero que escuchen ustedes el siguiente audio.
De un explorador de la Antártida, no sé cómo lo habéis hecho al final, pero me gustaría hablar de la Antártida. Cuéntame, la Antártida, ¿qué ha sido para ti? ¿Es real, no es real? ¿Qué es el cubo? Cuenta un poquito.
Y la Antártida, para mi gusto y para mi entender, no es lo más importante. Para
habrá
mí
muchos
es más
temas,
importante
habrá
el Ártico
temas.
Que la Antártida. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que está claro es que, bueno, sí, yo siempre digo y lo ratifico, yo no soy importante, mi figura no es importante, o sea, yo soy un don más, un otra persona dentro de un equipo. Lo que era importante era el propio trabajo, ¿no? Me encontré enfrascado en una operación sin yo querer, realmente yo no estaba preparado para esa expedición, nos engañaron. Eso no lo he dicho muchas veces, porque nosotros no fuimos para encontrarnos lo que nos encontramos.
¿Cuál era lo que a ti te dicen para ir? ¿Qué es lo que
íbamos que íbamos con un ahí? Equipo de técnicos, 8 personas, a buscar unos aparatos climatológicos de la Antártida, que eran una especie de medidores climatológicos que se habían estropeado, y nosotros íbamos a hacer una misión dentro de una empresa suiza normal y corriente, en la Antártida, que no es tan normal, pero nosotros íbamos a hacer un trabajo, entre comillas, normal. No fue así, nos encontramos metidos dentro de una historia rocambolesca e imposible, y lo que me pareció curioso es que nos dijeron que éramos la sexta expedición que iba a ese lugar, porque bueno, las personas o empresas que te contratan para hacer este tipo de trabajos forman parte de unas agencias, digámoslo, de la élite, para llamarlo de alguna forma, intentan buscar tecnología de otros tipos de niveles de razas, digámoslo así, y nos metieron en un sitio para ver qué es lo que podíamos hacer encontrándonos un cubo imposible, que de hecho cuando lo vimos todos dijimos, hostia, nos han metido un holograma aquí de puta madre.
¿Qué es un cubo imposible? Pues ¿cómo lo definirías?
Pues un cubo de 3 más o menos kilómetros cúbicos, eso es imposible. Uh-huh. Cuando tú estás debajo del cubo, aunque hubiera sido un holograma, o sea, ni el Monte Everest te hace tanta sombra, 3 kilómetros cúbicos. Cuando nosotros vimos todo eso, todos lo tuvimos claro que era un holograma, que eso no era cierto. Luego pasaron cosas, el cubo existía, ocurrió esa expedición y no lo he dicho muchas veces, hoy lo digo. Fuimos 8 y regresamos 7.
Uno se perdió, falleció.
Uno murió. Ajá. Regresamos 8, uno muerto. No voy a hablar de ese tema por expreso deseo de los familiares. Yo sí que comenté en una de las historias que había habido como una especie de accidente, pero no comenté más. La persona que acabó llegando muerto. O sea que estamos hablando de no una expedición fácil.
Antártida.
Me gustaría saber su experiencia en el cubo, uh-huh. Que me gustaría escucharla en persona.
No es importante mi experiencia en el cubo.
Cuéntala, por favor.
Mi experiencia en el cubo, sí. Y mi persona no son nada importantes. ¿Qué es lo importante en este mundo? Es lo que decía Javier al principio del programa, que vayamos a una evolución correcta, ¿Qué más da si existió Tartaria? Si tenemos 2.000 o 5.000 años, ¿qué más da si la fórmula es correcta o incorrecta? Bueno, a mí lo que me preocupa es que vayamos para adelante y no vamos para adelante.
¿Pero tú crees, Carlos, que no es interesante de alguna forma conocer nuestra historia o conocer cómo funciona
el mundo? No conocemos nuestra historia. La conocemos pero es desde interesante hace 350 saberlo, ¿no? años. Más atrás está, bueno, modificada o cambiada. Uh-huh. A ver, yo lo he dicho antes. Hay unos científicos que están creando una nueva cronología. Y cuando vas leyendo cosas que dices, no, eso es imposible, pero vas ligando con otras, y entiendo a David, cuando no conoces toda la historia que están preparando esos matemáticos rusos, es un lío, dices, eso es imposible. O sea, por daros un ejemplo, sí, ellos están ya calculando que la ciudad de las siete colinas no era Roma, era Kiev. Todo el imperio romano fue en Rusia y luego bajó hasta la bota itálica. Y están teniendo pruebas y las están demostrando.
El imperio romano nació en la zona de Ucrania, lo que sería ahora Ucrania.
Lo que es Ucrania. ¿No? O sea, es un ejemplo para decirte de que yo cuando lo leo por primera vez digo...
¿Pero eso no. ¿dónde lo leíste? O sea, ¿hay arqueólogos que están...?
No, perdona. Hay un equipo de trabajo en México y un equipo de trabajo en Rusia y son científicos. Y tengo información porque yo contacto con ellos. Y me pasan los estudios semanales de cómo están sacando todas las conclusiones. Y son físicos, científicos, matemáticos... O sea, que estamos hablando de que son científicos y están desmontando la historia tal como la conocemos. Yo entiendo que la gente no se lo crea.
Claro, eso, por ejemplo, y yo creo que es interesante.
Pero lo entiendo perfectamente. O sea,
¿hay alguna prueba?
En eso están. En eso están.
Pero ahora, hoy podríamos tener alguna prueba de todo esto.
De que eso no.
Claro, esto es un cambio histórico muy importante.
En eso están ahora. Ahora están sacando la teoría.
¿Pero a día de hoy?
No, a día de hoy están sacando la teoría para sacar la práctica. Sí, en eso están. Lo están haciendo desde la Universidad de Ciudad Juárez. Preparando para mostrar al público pruebas de lo que están hablando. Se está hablando mucho de la arquitectura. A ver, yo también tengo que decirte algo. El nombre de Tartaria no es correcto. Lo que pasa es que se llama Tartaria para llamarle de alguna forma. Pero fue muy diferente a lo que llamamos Tartaria.
Aparecen edificios que la zona de abajo es como si hubiese sido soterrada por una gran inundación de fango.
Sí, hace 350 años. Hay muchas
fotografías que se ven las casas que hay mucho más para abajo.
Que 350 años no está...
Bueno... Pues esto no es una voz creada con inteligencia artificial ni nada parecido. Es un sujeto haciendo afirmaciones de lo más irracionales y absurdas. Estas declaraciones fueron realizadas en el canal de YouTube de un tal Jordi Will y obtuvo la escandalosa cifra de 2,4 millones de visitas. Gracias, que para contrarrestar de vez en cuando hay gente racional y que desmontan en un poco rato a estos farsantes. De modo que, bueno, además le conocen, es Calleja, de Planeta Calleja. Quiero que escuchen cómo desmontan a este personaje en el siguiente audio.
Estimado Carles, dejo este vídeo porque he visto el tuyo de la Antártida.
Pues yo he pilotado helicópteros de la Antártida.
¿Por encima de?
Por la real Antártida, no la que nos cuentan. La Antártida que nos cuentan no existe.
Yo estaba allí también, en los mismos sitios que tú citas, y no se parece nada a la experiencia. Entonces digo, bueno, pues voy a comentar la mía y así sacamos todos deducciones. De todas maneras, ya sé que tú eres tierraplanista y que la Antártida para ti es muy diferente para mí, o diría que para el 99,9% de la humanidad. La base en McMurdo dices que es secreta, que hay una secreta y otra no secreta. Bueno, o sea, si de hecho es la mayor población antártica y hay unas 1.500 personas en verano y unas 300 en invierno. Luego dices que volasteis pilotando el helicóptero y que hay otra base muy secreta que es esta, la de Munchenesco. Te voy a decir mi experiencia en esa base tan secreta.
¿Aquí qué tenemos?
Pues mira, parece un aeropuerto.
¿Qué va a ser?
La base americana.
Tenemos otro reto hoy.
Tenemos que intentar entrar en la base americana.
Hello.
Many nervios,
¿eh? Simon Stephenson.
Okay, let me see.
Only for 1 hour, 1 hour.
Can you guys wait right here?
Yes, wait here.
Me abren la puerta y sale un científico y dice, hostia, Calleja.
Oye, mirad lo que acaba de pasar. Baja por estas escaleras un tipo que me conoce y me llama por el nombre.
¿Cómo te llamas?
Carlos. Carlos. Bueno, pues ya veis, estamos aquí con Carlos, un tipo que trabaja aquí, nos está contando que va a ser el primer español que se va a pasar todo un añito aquí dentro.
Así que de secreta nada, porque nos inventó entrar, nos enseñó todos los rincones de la base.
Aparte de lo que ya desmonta Calleja, queda por decir que el señor Mr. Tartaria nunca ha aportado ni una sola prueba de sus demenciales teorías y sus fotos en la Antártida no es otra cosa que un chapucero montaje. Es decir, nunca este señor ha estado en dicho lugar, Sin embargo, gracias a los canales de YouTube y su propio canal, este divulgador de fantasías se está llenando los bolsillos con sus charlatanerías. Hay que recalcar que este personaje ha colaborado en un lugar muy conocido por ustedes, llamado Mindalia, que es muy conocido desde hace años y que, bueno, que en su día tuvo sus problemas con YouTube, en la televisión y tal. No sé si fueron por derechos de autor, pero bueno, al parecer hay que reconocer que también Mindalia pues tenía buen material, pero a veces, ahora ya en su gran mayoría, pues tiene a este tipo de colaboradores charlatanes, y una deriva pues que, nada más que hay que escuchar a este señor para saber por dónde va. Vamos a dejar un poco de lado a los charlatanes y vamos a subir el nivel de peligrosidad de los sujetos, ¿de acuerdo? Ya habrán escuchado, a nuestro pesar, a un señor que se hizo muy famoso en la pandemia, que se hace llamar Rafa Pal, de Rafael Palacios. Para quienes no conozcan a este peligroso sujeto, voy a intentar dar luz a este asunto. En su canal se dedica a alimentar el odio hacia personas inmigrantes, homosexuales, mujeres y demás. Pero a esta joyita no le parecía suficiente y durante la pandemia consiguió hacerse un hueco como cabecilla de grupos de negacionistas. Y digo cabecilla quedándome corto. Más bien estaría hablando de prácticamente un líder. Un líder donde, lamentablemente, una periodista llamada Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, pudo ser testigo de cómo esta gente la rodeó, coaccionándola de manera violenta cuando fue a cubrir una noticia por una concentración de este grupo de chalados. La periodista decía lo siguiente: he tenido que salir de ahí a empujones porque temía que en unos segundos me iban a agredir físicamente. Todavía estoy temblando de sentir como tantas personas te gritan y acorralan sin poder moverte siquiera. Explicó y aseguró que publicaría el vídeo. Un vídeo que pudimos ver todo el mundo. Pero donde poco después, este charlatán peligroso también colgaría y los subiría sintiéndose orgulloso de haber increpado como verdaderos hooligans a esta periodista que estaba haciendo su trabajo. Pero para que se hagan una idea, para quienes no lo conocieran, que espero que ni siquiera tengan ustedes la intención de hacerlo, vamos a escuchar un poco al líder de los negacionistas.
De los países, y hoy, a día de hoy, aquí en España, que nos quieren obligar a llevar la puñetera mascarilla, resulta que hay no sé cuántos países en el mundo que van sin ella. En Suiza, en Suecia, en Francia, en Bielorrusia, por supuesto en muchos países de Asia. Y mientras tanto, están confinando en países como Argentina, como México. Ayer hablaba con un canario, me dicen, pero ¿sabes cuánta gente se enfermó con esto en Canarias? Por mil personas nos hemos tenido que confinar todos. Mirad, todo esto se resume en una cosa. Este no es un asunto sanitario, este es un asunto político, y esto hay que repetirlo hasta la saciedad. Cuando os venga el vecino a daros el coñazo y no sé qué, le decís, esto no es un asunto científico. La existencia o no de ese virus que nadie ha visto es absolutamente secundario. Aquí lo que importa es que hay un plan, una pandemia para encerrarnos a todos. Y acabo esta primera intervención recordándoos un meme muy gracioso que me ha llegado hace un ratito. Dice así, a ver cómo era. Si tan peligroso es este virus, si tan letal es este virus, un virus tan letal, tan peligroso, que hay que hacer hasta un test para ver si está O sea, es algo totalmente absurdo. Si es tan letal, se tendría que estar muriendo la gente. Pero tienen que estar buscando hasta debajo de las piedras para encontrar a alguien que dé positivo porque no tiene nadie síntomas. Perdón, entonces es tan letal, un virus tan letal, y resulta que nadie tiene síntomas. ¿Pero de qué cojones estamos hablando? Esto es una tomadura de pelo. Que se entere todo el mundo. Esta es la mayor farsa que ha sucedido jamás en el planeta Tierra. No hay ningún virus. La pandemia terminó hace un mes y medio en el mejor de los casos, seguramente mucho antes.
Y esto es lo más suave que podréis escuchar de este señor. Lo más suave, ¿eh? Su canal se encuentra repleto de vídeos con mensajes conspiranoicos y desprecio hacia el género femenino. Es bastante curioso que el canal de este señor tuvo un auge casi inesperado justo en el año 2020, que subió como la espuma, probablemente financiado por quienes le hacían propaganda a este señor, o por quienes este, de manera recíproca, les hacía y hace propaganda actualmente. Aquí en España no es el único líder de este grupo. Tuvo varias colaboraciones de famosos, como por ejemplo, pues ya lo verían ustedes, ¿no? Porque al final se convirtió en un meme, el tal Miguel Bosé, ¿no? Es que estaba muy, muy metido en el ajo. Y bueno, y aunque ustedes piensen lo contrario, esto no nace en nuestro país. Esto nace, pues, en otros países donde el epicentro que cobró más fuerza fue en Alemania, donde los resultados electorales a día de hoy lo han notado en el 2024. Y el mismo Palacios habla en uno de sus vídeos de victoria patriótica alemana, dirigiéndose al partido de ideología neonazi, que ha obtenido grandes resultados. Esto por si no había quedado claro la relación entre estos individuos magufos y los ideales a los que apoyan. Pero después vino el negocio del CDS. Quien se llenó los bolsillos con esta estafa no fue otro que Andreas Ludwig Kalcher, un supuesto doctor que resultó ser un antiguo productor musical sin formación científica y que con sus métodos y argumentos antivacunas crearía una intoxicación, pues, a muchas personas y alguna muerte que otra por el consumo de esta sustancia utilizada en la industria papelera para el blanqueamiento del mismo papel. Por si ustedes no lo sabían, yo en su momento estuve entrevistando a varias personas que trabajaban en Extremadura, que hay mucha industria de papel, para preguntarles sobre el tema y bueno, me dieron explicaciones muy concretas y el daño que podía hacer, ¿no? En el año 2021, el líder antivacunas austriaco Johann Biasik falleció a los 65 años por negarse el tratamiento para el COVID-19 y siguió utilizando lavativas de dióxido de cloro. Solicitó la alta médica voluntaria, desatendiendo los consejos médicos. ¿Y qué sucedió? Pues que dos semanas después, antes de fallecer, había estado dirigiendo una manifestación de antivacunas. Pero claro, cuando sus seguidores, digamos, ven que su líder, que le siguen en todo de manera incondicional, fallece debido al COVID-19, pues tienen la necesidad de buscar una segunda excusa para no tener que cuestionar la primera, y llenaron las redes sociales de su líder con mensajes conspiranoicos que argumentaban que Johan, valga la redundancia, había sido envenenado en el hospital, entre otras cosas. Bueno, para ir, digamos, ir dando un broche final a este episodio y volviendo a los magufos de la ufología, entre comillas, voy a dar un hombre muy conocido, que tiene un programa muy visto en su país, que lleva toda una vida dedicándose al fenómeno OVNI, un divulgador, pero que se ha dado cuenta que mentir, falsear pruebas, lanzar bulos y confirmar los de otros de la misma orientación les genera muchísima más visibilidad a nivel global, sin importarle la deriva hacia lo fantasioso, lo surrealista y demás. Y sí, les hablo de Jaime Maussan. En el caso de Maussan no se podría resumir en otro episodio todas las fraudulencias realizadas por él. Necesitaríamos incluso más de una temporada de ovnies.com. Pero vamos a ir a quizás dos de los fraudes más importantes que ha cometido y en los que ha sido desenmascarado. Escuchen, por favor, el siguiente vídeo.
Se rasgan las vestiduras y dicen que van a levantar una orden de... Las figuras, tengo entendido que salieron como artesanías, porque a nadie le importaban.
¿Pero quién las sacó? ¿Eh? ¿Quién las sacó? Si salieron como artesanías, alguien las tuvo que haber sacado. Pues, lo que se dice acá...
Con toda honestidad y sinceridad, lo ignoro. Ignoro quién lo sacó.
Señor Maussan, ¿cuál es la evidencia científica que tiene usted de que estamos hablando de extraterrestres, de alienígenas, de seres no humanos?
A ver. ¿Cuándo he dicho que son extraterrestres?
Ya, seres no humanos. Yo dije,
son no humanos. Okay. Son no humanos.
Porque ayer la Universidad Autónoma de México ha señalado que ellos han realizado un estudio de carbono 14, pero que no tiene ningún sustento de que estemos hablando de que la muestra que se le dio, que era de medio gramo, fuese de algún elemento no humano o alienígena.
Otra vez mentiras. Jamás he dicho que la universidad dijo que eran extraterrestres. Lo único que yo dije, y ahí está la audiencia, es que la universidad había realizado las pruebas de carbono 14, lo cual aceptan que tenían
antigüedad.
Entre 800 y 1100 años de antigüedad. Y eso es lo que yo dije. Ahora me cuelgan que yo dije que lo... ¿Dónde lo dije?
Pero escúcheme, señor Maussan, esa antigüedad encaja con el tiempo de permanencia de la cultura prehispánica nazca. Lo que acá se recoge en Perú de que estamos hablando de momias nazca, que tuvo un estadio temporal entre el siglo I y el siglo VIII, que le han manipulado las piezas, que le han cortado los dedos, que han modificado el cráneo. Eso es la información que tenemos acá.
Y no es cierto, yo no le he cortado los dedos a nadie, las piezas no han sido modificadas, las piezas no han sido tocadas, incluso por respeto. O sea, que lo demuestren, por favor. Ya basta de mentiras, ya basta de engañar al pueblo del Perú.
¿Y no le parece más sencillo, señor Maussan, que la manera más práctica de mostrarlo es entregan ustedes las piezas, se llevan un estudio serio y se resuelve el tema? O sea, ¿para qué darle tantas vueltas?
Cuando haya... No, mire, en primer lugar, no son mías las piezas, ¿sí? No las tengo en mi poder, no son mías. A mí no me tiene que decir, se lo tiene que decir a la persona que las tiene.
¿Y quién las tiene?
Las tiene una persona que desea mantener el anonimato. Yo no las tengo.
Pero sí sabe quién las tiene, pues nos puede decir quién las tiene.
No sé quién las tiene, pero no sé quién tiene las otras 18.
No, le pregunto por las dos.
La Universidad de Ica tiene dos.
Le pregunto por las dos que tienen allá. ¿Quién las tiene?
¿Qué? Le pregunto. Yo no sé quién las. Mire, yo no sé. Esa persona pidió el anonimato. Yo no voy a violar eso. Yo soy periodista y hasta me reservo la información.
Muy bien. Bueno, ya llegaremos a quién las tiene. Gracias, Jaime Maussan, por esta entrevista.
Pero diga la verdad.
Termine por decir la. A ver, díganos cuál es la verdad.
Ya no digan mentiras.
¿Cuál es la mentira?
No de Perú.
Pero usted, ¿no? Dígale la verdad a la gente. ¿Cómo vende eso como extraterrestres?
No he cansado de participar en la investigación.
¿Cómo señala que esos son extraterrestres?
¿Ah? Yo lo dije que eran extraterrestres. Usted lo está diciendo.
Usted también lo está diciendo ahora. Que usted piensa que son extraterrestres.
Yo dije que no pensaba. ¿Ah? Yo dije que no pensaba. No afirmo. No lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es la investigación científica que tenemos que ustedes quieren ignorar.
¿Cuál es? ¿Y quién hizo esa investigación? ¿Quién?
¿El ADN no le parece que es una investigación científica?
No.
Es la reina de todas las pruebas, compañero. La reina de todas las pruebas.
¿Con qué sustento científico. ¿Con qué sustento?
Compañero,
acá hemos hecho la misma prueba y lo que hemos llegado como conclusión de que es un fraude.
No es cierto.
Aquí hemos llegado a la misma investigación hace 5 años.
No han hecho nada.
Es un fraude eso.
No han tocado estos cuerpos. No los han tocado.
Bueno, la manera más fácil para que no engañen a nadie más es entreguen las piezas. Entreguen las piezas.
Que haga su propia opinión.
Nadie les ha creído eso de los extraterrestres. Entreguen las piezas.
Sí, está bueno, hombre. Es usted un mentiroso.
No, usted, señor. Usted.
Yo soy un mentiroso.
Entreguen las piezas.
Está bueno.
Piezas prehispánicas peruanas. Muy bien. Gracias. Esperamos la devolución. Jaime.
Al parecer, lo único que no mintió el bueno de Maussan fue en decir que son de origen no humano. Bueno, no hace falta comentar ni matizar sobre el estado de nerviosismo de Maussan en cuando el entrevistador pues le empieza a apretar un poco, cómo le cambia el humor, cómo alza la voz y qué nervioso se pone. Esta historia acabó siendo un fraude para los peritos de la Fiscalía Peruana, que llegaron a esa conclusión tras analizar 2 supuestas momias muy semejantes que fueron incautadas en octubre pasado a esta fecha en el Aeropuerto Internacional de Lima antes de ser enviadas a México. Según el arqueólogo Estrada, las momias incautadas y las presentadas en México son muñecos armados con huesos de animales de este planeta, no humanos. Maussan sostuvo en septiembre que los cuerpos se parecen morfológicamente a los humanos, aunque de color gris, y fueron supuestamente hallados en 2017 entre las localidades peruanas de Palpa y la Nazca del sur de Perú. Y según dice Maussan, son seres que no son parte de nuestra evolución terrestre. Lo dijo entonces en el Congreso mexicano, donde aseguró que según un análisis de carbono 14 de la Universidad Nacional Autónoma de México, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. La historia de las falsas momias extraterrestres se remontan al año 2017, cuando funcionarios de la Universidad de Luis Gonzaga de Ica, donde se ubica Nazca, anunciaron el descubrimiento arqueológico del siglo XXI, tras hallar los cuerpos en medio de imputaciones de haber alterado los restos para presentarlos como alienígenas. Pero no es lo único que le han pillado a Maussan, circuló por internet, también fue muy viral, muy, pero que muy viral. Una entrevista que hace a un chico que supuestamente había grabado un ovni en muy alta calidad, muy alta definición, aunque en el vídeo, justamente en el directo, cosas del directo, se puede observar como una mano sujeta durante la edición con un fondo azul, me imagino que alguna chapuza, alguna cartulina o alguna pintura o algo. Algo que parece un botón, de tipo un chaquetón de invierno. Este vídeo lo pueden ver ustedes en YouTube, en un amigo que lo colgó, que se llama Galán Vázquez, creo que está así, tal cual. Y el último corte es alucinante, es de edición, pues eso, de novato total. Y esta es un poco la deriva que ha estado llevando pues también Jaime Maussan. También es una pena, ¿vale? Porque lleva toda una vida en ello. Yo creo que no tenía necesidad de ello, pero el dinero es el dinero, parece que mandan estas cosas y es lamentable, porque eso, pues al final, digamos que perjudica un poco a todos, que nos hacen perder cierta credibilidad. Mucha gente, incluso como yo, por sus trabajos, pues a lo mejor esto lo lleva como algo, como un secreto, ¿no? Porque al final lo que temes es que cuando a alguien le digas, oye, pues mira, aparte de mi trabajo, hago esto en mis ratos libres, la gente lo relaciona con gente como Maussan, como gente como el de la Antártida, que atraviesa cubos. Lo relacionan primeramente con eso porque ellos son los virales. La gente no conoce el trabajo, digamos, de la ufología en un ámbito más científico, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, pues por nuestros trabajos o lo que sea, pues no vemos la obligación, digamos, de tenerlo un poco más cerrado en un tarro hermético, ¿no? Y esto es, seguramente más adelante me anime a hacer como una segunda parte de este programa. También hay que decir que la pandemia, escribí un artículo y no sé si fue el mismo Rafa Pal o alguno de sus seguidores, no puedo confirmar, pero aquí un servidor estuvo recibiendo amenazas de ellos. Amenazas por redes sociales, por privados, pues bueno, lo típico de siempre, de que iban a venir a mi casa y demás. No puedo decir si fue Rafa Pal o fue alguno de sus seguidores, pero bueno, lo digo para que sepan ustedes cómo se mueve esta gente, que hablan de libertad de expresión, pero luego, en cuando alguien dice algo que no les gusta, entonces ahí cambia la cosa. Porque claro, si les desmontas, pues entonces no les gusta tanto. Bueno, también para ya finalizar el programa, ¿vale? Como despedida del programa, tengo que pedirles disculpas porque normalmente cuando termino un programa les digo que hasta dentro de 15 días, pero a veces pues pueden pasar más, más de 15 días, pueden pasar 17 si coincide justamente esa quincena, pues entre semana, ¿no? Y yo entre semana desde luego no me puedo ocupar de esto porque no tengo tiempo, ¿no? O sea que digamos que todos los programas y todo me lo voy masticando entre el sábado y el domingo para poder hacerlo. Algunos días entre semanas, si les hago un poco antes, voy mirando a ver qué voy a hacer ese fin de semana. De modo que bueno, que ya con esto terminamos. Pues muchas gracias por escucharnos un día más aquí en omnies.com. Espero que les hayan gustado el programa. Y bueno, y si también, pues, para echar una mano al programa, pues quieren, pues a través de YouTube, que ya también está el programa en YouTube, no sé cuánto duran ahí, no tiene que por qué censurarme, pero bueno, estas cosas a veces pasan, ya me pasó una vez, pero bueno, de modo que, bueno, pueden seguirnos en YouTube, escuchar el programa a través de YouTube o aquí mismo también en iVoox, pues pueden hacerse mecenas y demás, de modo que eso ayudaría al programa, así que lo dejo en sus manos. De modo que muchas gracias, buenas noches y hasta la siguiente.